La Asociación de Estudiantes y Egresados sobre Discapacidad e Inclusión presenta
Rompiendo Barreras, donde la rompes tú, la rompo yo y la rompemos todos. En busca de la verdadera inclusión. Hola a todos los que nos están viendo y escuchando. Bienvenidos al programa Rompiendo Barreras. Soy Flavia y el día de hoy me encuentro con mis compañeros Brandon y Kelly. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Kelly y bueno, es la primera vez que voy a estar en vivo en Radio Zona.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brandon Alcalá. Bueno, ahí estuve en el primer programa y hoy día también los voy a acompañar conjuntamente con nuestro invitado Ítalo Álvarez, que dentro de unos momentos estaremos haciendo una entrevista.
Y bueno, ¿qué tenemos el día de hoy, Kelly?
Bueno, el día de hoy nos encontramos con Ítalo Álvarez, presidente de AYEDI, que ha escrito varios artículos sobre inclusión en educación, trabajo, accesibilidad y derechos humanos de las personas con discapacidad.
Bueno, entonces hay que empezar.
Bueno, ¿cómo estás, Ítalo?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Me encuentro bien y acá estoy disponible para poder responder todas las dudas que tengan sobre derechos y personas con discapacidad.
Así que a todos los que nos están viendo y escuchando, nos pueden dejar las preguntas a través de la página de Facebook, www.facebook.com, y buscar AYEDI.
Claro, nos encuentran como AYEDI Perú, ¿no? AYEDI Discapacidad e Inclusión. Sí. A todos los que nos están viendo por streaming,
o también por
desde Radio Zona PUC, que ahí están haciendo streaming, pueden hacer los comentarios y Ítalo les va a responder sus dudas, sus preguntas, todo lo que concierne a lo que es discapacidad. Muy bien, entonces vamos a comenzar un poco con lo que es el tema de lo que es la discapacidad en sí, como ¿cómo ha ido evolucionando la discapacidad como para que las personas entiendan este concepto de lo que es ahora? ¿Cómo nos podrías explicar eso, Ítalo?
Claro, primero hay que partir en primer lugar de que la discapacidad es un término evolutivo, es decir, que a lo largo de la historia su definición ha ido cambiando. Si bien es cierto, en la literatura hay muchos modelos que explican cómo se ha ido cambiando esta definición, yo siempre al momento de capacitar y también lo que impulsamos en la asociación es seguir lo que estipula Agustina Palacios, que habla sobre el modelo social de la discapacidad, y básicamente ella lo divide en tres puntos importantes. El primer modelo, que es el modelo de la prescindencia, la rehabilitadora y luego la social. No, con respecto al primer modelo, más que todo se trata en términos sencillos en que la discapacidad en ese entonces, más que todo en edad antigua, edad media, se veía como una justificación religiosa basado en pecados, en cuestiones malignos, y era considerado de que no podían aportar en la sociedad. Por lo tanto, siempre se hacía respuestas en prácticas, por ejemplo, eugenésicas o de segregación y marginación, ¿no? Claro. Por ejemplo, un gran ejemplo de estas prácticas eugenésicas o de eliminación era Esparta, ¿no? Que como era un pueblo guerrero, no podían permitir algún tipo, entre comillas, de deformidad en sus hijos, y por lo tanto eran los débiles lanzados en el monte Taigeto, ¿no?
Claro, ahora esto parte también del contexto, ¿no? De la parte en la situación en la que vivían, la situación de guerra, en el que, bueno, en ese momento no le servía a una persona con tipo de discapacidad, ¿no?
Claro, pero también, por ejemplo, hay también incluso en la mitología griega, hay cuestiones sobre el tema de la discapacidad, ¿no? Por ejemplo, en Grecia mucho estaba conformado la concepción de la perfección del cuerpo, ¿no? Entonces, una persona que no tenga ese estándar, obviamente, no era segregada, ¿no? En la mitología lo podemos ver. Hefesto, ¿no? Que es una persona también con discapacidad, que Afrodita lo engañaba cada rato y la literatura lo mostraba que eran porque no era bien visto su cuerpo y porque era deforme, entre comillas, ¿no?
Estaban los cánones de belleza de Grecia.
Claro, y también, por ejemplo, en Edipo Rey podemos ver, ¿no? Que Tiresias, que es una persona ciega, siempre era el profeta, ¿no? Siempre visto con el tema de algo místico, las personas con discapacidad que veían el tema del futuro, etcétera, ¿no? Y eso lo podemos ver en filósofos, en la ética de Nicómaco, en Aristóteles, ¿no? En la política también hablan un montón de estas cuestiones de la belleza, de la perfección, ¿no? Y que obviamente las personas que no cumplían estos estándares eran eliminados o marginados o segregados, ¿no? Y otro punto importante que es el modelo rehabilitador, que es ya más bien un poco más ya al siglo XX, yo lo diría, ¿no? Que era básicamente visto la discapacidad mediante un sentido médico, ¿no? Que las personas con discapacidad ahora sí podían aportar en la sociedad siempre y cuando sean normalizadas o rehabilitadas, porque podían integrarse a la sociedad siempre y cuando cumplieran estándares. Entonces, como la discapacidad era una enfermedad, vino este boom de la farmacología y de la rehabilitación para poder normalizarlo en sus estándares, ¿no? Uh-huh. Y por último, el modelo social, que es lo que ya se conoce.
Es el modelo actual, claro, cómo se ve el enfoque de la discapacidad.
Claro, realmente. Que la discapacidad en realidad no viene de la persona, como mencionaba el modelo médico, sino que viene de la sociedad, porque como la sociedad lo ha marginado, lo ha segregado, lo ha hecho, por ejemplo, invisibilizar, entonces toda su construcción ha sido en base a personas sin discapacidad. Entonces la sociedad ha puesto implícitamente y también explícitamente barreras, y como ha puesto ese tipo de barreras, la discapacidad se genera justamente por estas barreras que le impiden la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad.
Claro. Ahora, estos enfoques que tú has mencionado antes, ¿se sigue viendo actualmente o ya se está tomando más en cuenta el enfoque social de la discapacidad?
Bueno, sí, el enfoque social es el enfoque obviamente institucionalizado en la comunidad internacional, es la que la mayoría tiene, es la que debería ser, pero obviamente en la práctica podemos ver algunos enfoques médicos, incluso yo diría eugenésicos, ¿no? Uh-huh. Porque hay mucho, por ejemplo, esterilizaciones forzosas, ¿no? Que claro, por el hecho de tener una discapacidad intelectual, hay países en donde han aprobado normas para esterilizar a las personas con discapacidad intelectual para que no tengan hijos, etcétera, ¿no? Contra su voluntad. Por lo tanto, yo creo que aún hay, perdura este estigma que se tiene en las personas con discapacidad, y por lo tanto es menester nuestro, tanto como sociedad civil y como ciudadanos que somos, el inculcar esta concepción social.
Claro, exactamente.
¿Por qué no es bueno pensar la discapacidad como un enfoque médico?
Por el mismo postulado que tienen, ¿no? Porque se piensa en la persona. Entonces, todo la concepción y la definición que va a tener la discapacidad es que es la persona el que da problemas, la persona el que no se integra, etcétera. Entonces, si partimos de este modelo, todas las políticas, todas las prácticas, toda la cultura va a estar en que la persona es la que tiene que cambiar y no la sociedad, ¿no? Entonces eso no está acorde al modelo actual, ¿no?
Claro. Ahora, ya que vamos entrando en el contexto que nos has brindado, más o menos para saber y hablar ya de lo que es la legalidad, de lo que has venido a enseñarnos, más o menos, ¿cómo es que se puede empezar a tener ese conocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? ¿Por dónde es que se tendría que empezar?
Bueno, dentro del derecho yo creo que sería bueno dividirlo en dos bloques grandes, ¿no? Uno que es el ámbito internacional y el otro el ámbito nacional, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la mejor forma de empezar es en el ámbito internacional. Yo diría que las Naciones Unidas es una buena forma y un buen punto para poder empezar, porque bueno, las Naciones Unidas, que es una organización internacional que contiene 193 estados miembros,
claro,
han hecho a partir de 1971 inicios de derechos de las personas con discapacidad. Claro que en ese entonces deficientes, pero ha comenzado a tener, ¿no? Desde 1971, con la declaración del retrasado mental, entre comillas, que se utilizaba, ¿no? Y todo esto ha tenido un trasfondo hasta la actualidad, que ya está el modelo social, la convención, etcétera.
Claro. Entonces, y nosotros en Perú, o sea, ¿cuándo fue que adoptamos ya lo que es el modelo social de la discapacidad y no el enfoque anterior, que era el enfoque médico?
Claro, ahí habría que ver dos cosas. En el Perú se promulgó una ley en 1998, ¿no? Que es la ley 27050. Sin embargo, esta ley ya está derogada, obviamente.
Claro.
Pero su definición, si tú lo ves, es está muy enfocado en la deficiencia y no menciona mucho la barrera. En cambio, la ley 29973, que es la ley que se promulgó en el 2012, sí tiene esta fórmula que tiene la convención, que es deficiencia más barrera. Por lo tanto, yo diría que a partir de la ley 29973.
Claro, y eso ha sido con un antecedente de lo que ha sido la ONU, ¿cierto?
Claro, porque la ONU fue 2007.
Ajá, exactamente, y con eso vamos a venir luego de estos breves comerciales para seguir conversando con Ítalo Álvarez. No se olviden que cualquier pregunta nos pueden escribir vía por Radio Sunapuc en el streaming que se está realizando y nos estamos viendo en un momento.
Ya regresamos con Rompiendo Barreras, un espacio para la verdadera inclusión.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Sunapuc.
Esto es Sunapuc.
Oye, ¿escuchaste que ayer Juan...
Sí, pero fíjate que me contaron que tú solamente...
No te creo. Si no quieres perderte las historias o anécdotas que quieres conocer, búscanos todos los martes de 7 a 8 en Dicen Por Ahí.
Es la 1 y 14.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno... prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca...
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Hola, compadre. Mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Sunapuc. Oye, escúchame, o si no te puedo bien duro, ¿ah? ¿Eh? O causa, ¿eso es para la televisión?
Ya estamos de vuelta con Rompiendo Barreras.
Y bueno, ya estamos de regreso en el programa Rompiendo Barreras y nos encontramos con nuestro invitado Ítalo, que nos estaba comentando un poco sobre la ley 2750. Y nos comentaba también que algo sobre las Naciones Unidas, que estaban trabajando para los derechos de las personas con discapacidad. Pero, ¿qué son eso, qué son las Naciones Unidas? ¿Y cuáles son esos trabajos que están haciendo?
Claro, grosso modo, las Naciones Unidas, bueno, eso es una organización internacional, en donde cual tiene... en la actualidad 193 estados miembros, se constituyó con la Carta de la ONU con el fin más que todo de promover la paz mundial, pero ahora en la actualidad ya ve otros temas, ¿no? Desarrollo sostenible, tema de la inclusión con las personas con discapacidad, ve también varios motivos prohibidos, varios temas como derecho del niño, derecho de la mujer, etcétera, ¿no? Entonces, las Naciones Unidas es un órgano internacional que ha promovido mucho los derechos también de otros colectivos, pero efectivamente no solamente existen las Naciones Unidas, sino también otros organismos internacionales sobre derechos humanos como la OEA, la Unión Europea y, bueno, el sistema africano. Sin embargo, yo menciono a las Naciones Unidas porque tiene un enfoque de desarrollo muy especial para mí y esto se debe a la evolución que ha tenido, debido a que, por ejemplo, desde la creación de la Carta de la ONU, en donde son la constitución de derechos universales, como claro, el derecho a la igualdad, a la no discriminación, poco a poco ha ido perfeccionando estos derechos y luego ha ido a hacer tratados, a hacer derechos de soft law, o sea, derechos no vinculantes, al tema de discapacidad, ¿no? Por ejemplo, como yo he mencionado, que Naciones Unidas empezaron desde 1971 a tener esta declaración del retrasado mental, que es un término que en ese entonces se usaba y que ahorita ya está descartada. Pero obviamente empezaron y bueno, no tenía un enfoque netamente social, pero ahí comenzaba, ¿no?
Uh-huh. Ítalo, ¿qué es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad?
Bueno, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado internacional vinculante, es decir, de que el Estado que ratifica y firma, no firma y ratifica, este tratado va a tener que realizar las disposiciones y los mandatos que tienen, ¿no? Este tratado internacional es el tratado de discapacidad, por así decirlo, ¿no? En donde está la mayor parte y lo que tiene mayor evolucionado los conceptos de discapacidad y que muestra todos los estándares que debería seguir los Estados miembros, ¿no? A disposición de todo el trasfondo que ha tenido del 2007 que se abrió para las ratificaciones hasta 1971. Hay un trasfondo gigante en donde ha ido evolucionando todos estos temas de los conceptos, de los derechos, ¿no? Entonces, el tratado internacional que es la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad es un hito, uh-huh, en donde el Perú lo ratificó y entró en vigor en el 2008, que dio este cambio de paradigma y institucionalizó también el modelo social de las personas con discapacidad y se le reconoció también la capacidad jurídica.
¿Cómo es que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad trajo un impacto en nuestro país?
Bueno, más que todo porque como la ratificó, ¿no?, el Estado peruano, el Perú, ya tiene de por sí un impacto en nuestro país. Porque eso va a decir de que el Perú va a tener que cumplir todos los mandatos de esta convención. Lo que explica en educación va a tener que cumplirla. O sea, lo que explica en trabajo...
¿Eso sería por encima de alguna ley de educación que venga acá, que ya esté?
Claro, lo que pasa es que como es un tratado de derechos humanos, uh-huh, y también hay expedientes de Tribunal Constitucional, que obviamente aprobado por el Congreso y ratificado, tiene rango constitucional. Y obviamente el rango constitucional es mayor que el rango legal, o sea, las normas, las leyes. No, entonces ninguna ley podría contradecir esta convención, ¿no?
Ninguna ley peruana podría contradecir lo que diga la convención, ¿no?
Sí.
En todo caso se tendría que cambiar lo que dice la ley peruana.
Claro, tendría que desarrollar en base a lo que menciona la convención.
Hace un rato nos mencionaste la ley 29.973. Uh-huh. Me gustaría que nos expliques un poco más sobre eso.
Bueno, como había mencionado, la ley 29.973 se promulgó en el 2012 y bueno, su reglamento para que sea ejecutable se dio en el 2014. Esta ley es una muestra clara de que el Perú ha acuñado los conceptos y las bases de la Convención sobre el Derecho de la Persona con Discapacidad.
O sea, esta ley ha sido en base a todo lo que es la convención.
Claro, porque fue en el 2012, uh-huh, y la convención realmente se abrió a ratificación en 2007 y entró en vigor para el Perú en 2008. Uh-huh. Entonces, si es antes, obviamente tenía que hacerlo,
claro,
en base a la convención. Y lo podemos ver porque en su artículo 2, que define qué es persona con discapacidad, sí define la fórmula que es deficiencia más barreras, ¿no? Entonces, la ley 29.73 está acorde.
Uh-huh. Ahora hablando más centrándonos en lo que es la ley que está escrito, en base en temas de accesibilidad o educación, ¿qué nos podrías hablar de lo que menciona esta ley 29.973 en lo que es el tema de derecho a lo que es la accesibilidad?
Bueno, el derecho a la accesibilidad en realidad está contemplado en la ley 29.973, pero más que todo está contemplado también en la convención, y la convención lo ve como un principio, es decir, de que la accesibilidad es un punto de partida para que se pueda satisfacer otros derechos. Por ejemplo, si tú quieres derecho a la educación de calidad para las personas con discapacidad, ¿cómo va a tener si el sitio no es accesible?
Exactamente.
¿No? Entonces es... El derecho a la accesibilidad es un punto de partida inicial para poder satisfacer otros derechos de las personas con discapacidad y también de las personas en derechos universales. Sin embargo, esta accesibilidad es más que todo la eliminación de barreras. Estas barreras de infraestructura, barreras comunicacionales que impiden el ejercicio de los derechos de la persona con discapacidad. Y dicho sea de paso, esta accesibilidad se puede realizar mediante temas de diseño universal, que son normas técnicas o políticas o normas técnicas para ver el tema de las mediciones.
¿Existe alguna norma que estipule estas mediciones o estos?
Bueno, dentro del ámbito peruano está la norma técnica 120 que pone algunas medidas, uh-huh, pero más que todo en espacios públicos no he visto mucho desarrollo en lo que son espacios privados, en infraestructura más que todo.
Claro.
¿No? Pero obviamente hay manuales, ¿no? En otros países que han desarrollado más el tema.
Claro.
porque está pensado no solamente para las personas con discapacidad, sino para todos en general, ¿no? Por ejemplo, para personas con madres que tienen un coche, ¿no?, que llevan a su hijo, también tiene que ser accesible el tamaño, el ancho, la altura de la puerta, ¿no? Entonces, eso se basa en el tema de cómo generar accesibilidad en base a diseño universal. Pero también, pues, el ajuste razonable es otro concepto que también se puede relacionar un poco a la accesibilidad.
O sea, tiene que ver, ¿no?
Tiene que ver, ¿no? Bueno, hay autores que dicen que no necesariamente tiene que ver, uh-huh. Y otros, pues, como Rafael de Asís, que dice que sí necesariamente tiene que ver, ¿no? Pero, bueno, yo creo que sí necesariamente está relacionado a veces.
En simples palabras, ¿cómo diferenciarías tanto lo que es el diseño universal y lo que es un ajuste razonable?
Bueno, el diseño universal está hecho para todos, ¿no? Para absolutamente todos y todas. Entonces, el ajuste razonable no. El ajuste razonable está hecho para una persona en específico. No para todo el colectivo de discapacidad, sino para una persona en específico. Porque las necesidades que yo necesito en mi caso particular, uh-huh, no es la misma para otra persona, ¿no? Entonces, es por esto que el ajuste razonable siempre es algún tipo de adaptación o modificación, pero para esa persona en particular. Y es por eso que no es un mandato que el Estado lo tiene que hacer, sino que la persona tiene que solicitar el ajuste razonable, porque va a depender mucho de lo que requiera la persona en particular.
O sea, puede ser que se rechace lo que es el ajuste razonable que implique para la persona con discapacidad.
No necesariamente, porque el supuesto o la categoría legal para rechazar un ajuste razonable es la carga económicamente excesiva o la carga indebida, que, bueno, los empleadores lo utilizaban. Porque, ¿qué es razonable, no?
Claro.
Es muy ambiguo, pero ya hay una norma técnica de ajuste razonable en donde pone tres supuestos en que es muy difícil de que un empleador lo pueda rechazar, ¿no? Porque va a tener que mostrar de que le causa déficit bastante, número rojo, que va a perjudicar a 10 trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, ya hay un supuesto en donde determina cuándo puede ser carga económicamente excesiva o carga indebida, para que no interpreten lo que quieran los empleadores el tema de razonable.
Claro. Y en el ámbito, claro, relacionado con el trabajo, en el ámbito laboral, existe que esta ley especifica que se debe incluir a las personas con discapacidad necesariamente o de forma obligatoria, o algún porcentaje de las personas que son contratadas deben ser con personas con discapacidad.
Claro, o sea, la ley 29973 y su reglamento ven el tema de las cuotas laborales, ¿no? Que son cuotas de, por ejemplo, en la empresa privada el 3%, y bueno, el sector público 5%, ¿no? Esas son las cuotas que debería cumplir cada empresa para las que deben tener personas con discapacidad que son trabajadores dentro de esa empresa.
Y dinos, Índalo, ya que también mencionaste hace un rato el tema sobre la educación, ¿qué es el derecho a la educación?
Bueno, hay varias definiciones, hay también otros modelos, hay otros conceptos, pero yo diría que el derecho de educación es el derecho que tiene toda persona a tener una calidad educativa óptima, en donde pueda estar insertado en un espacio físico, pueda participar y pueda aprender. Es decir, yo lo veo como tres etapas, ¿no? Y la primera etapa es de que debe estar en el ámbito físico, o sea, por ejemplo, en el salón, pero que no solamente está en el salón, pero obviamente ahí está olvidado, sino que tiene que participar, tiene que haber forma de mecanismos para hacer participar a esta persona. Y segundo, de que esta metodología y este método, estas estrategias educativas tienen que hacer un tema positivo, debe mostrar un resultado positivo en el educando, es decir, en el alumno, que debe demostrar de que realmente está aprendiendo, porque si no está aprendiendo, quiere decir de que esta estrategia, esta forma pedagógica no está funcionando para él.
Claro. Entonces, no es que la persona se tenga que integrar a lo que es el colegio, sino que el colegio se tiene que adaptarse.
Claro, por eso es educación inclusiva y no integradora, ¿no? Uh-huh. Porque la integración se basa en que la persona tiene que adaptarse al colegio. No, bueno, en realidad todos los servicios, ¿no? Pero basada en el ámbito educativo tendría que adaptarse a la metodología, al colegio, y la educación inclusiva es el colegio y los profesores adaptarse a las habilidades y necesidades de la persona.
Claro. Ahora me gustaría que respondieras sobre qué piensas acerca de los colegios especializados, especialmente para personas con discapacidad, pero esto ya lo veremos en el siguiente bloque, como para ir culminando. Entonces, síganos en Radio Sunapuc, estamos en vía streaming. Si tienen alguna pregunta pueden escribirnos y nosotros gustosamente los vamos a contestar y nos estamos viendo en un momento.
También dejen sus saludos.
Ya regresamos con Rompiendo Barreras, un espacio para la verdadera inclusión.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Muerte.
Sequía. Inundaciones. Huracanes.
Cambio climático. Cambios extremos de temperatura.
Los océanos podrían subir 6 metros.
Desaparecerán los glaciares y con ellos las principales fuentes de agua dulce.
La mitad de la población del mundo no tendrá agua limpia para beber. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Esta peli es buenaza.
El libro es mejor.
Las mejores y peores adaptaciones al cine solo en Desadaptados. Todos los lunes de 6 a 7 p.m. en Zona.
Es la 1 y 29.
Olas de frío, olas de calor, sequías, inundaciones.
Se derriten los polos.
Suben los océanos. Huracanes.
Tormentas tropicales.
Cada vez más.
Corten. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere!
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona PUC, nos escuchan hasta en otras galaxias.
Ya estamos de vuelta con Rompiendo Barreras.
Muy bien, entonces estamos de vuelta con Ítalo Álvarez, presidente de IEDI, y vamos a hacer la pregunta que quedamos en el anterior bloque, que responda acerca de cuál era su opinión de los colegios especializados y los colegios regulares, ¿no? Si es que las personas con discapacidad deberían estar en un colegio especializado o si deberían estar en los colegios regulares.
Bueno, yo creo que mi respuesta vendría a ser, depende del país.
Depende del país,
muy bien. ¿Por qué? Porque obviamente hay que ver cómo es la realidad social en un determinado sitio. En nuestro país yo lo veo como un tema muy complejo, porque si bien es cierto el postulado de la educación inclusiva o la educación en atención a la diversidad es un espacio en donde debe ser un colegio, en donde se adopte a que todas las personas con discapacidad y sin discapacidad estén en un mismo lado, se den las adaptaciones curriculares, que la malla curricular es inclusiva, que el profesor sepa sobre metodologías y estrategias, que haya órganos especializados en caso de un caso muy particular, etcétera. Uh-huh. Depende mucho. No creo que eso sea posible ahorita en el Perú, ¿no? Porque falta un montón en tema de cultura, de práctica y políticas y normas. Y también de que los profesores no están capacitados. Claro. Entonces, yo diría que progresivamente deberíamos apuntar en eso. Es decir,
o sea, ese debería ser nuestro objetivo.
Claro, ese debería ser el objetivo, pero obviamente una persona con discapacidad intelectual, cognitiva, o obviamente va a tener muchas dificultades ir a un colegio regular porque el colegio no va a estar preparado para. Entonces, más va a aprender en un colegio especial por el momento, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente eso no está bien porque el enfoque de la inclusión es no segregar, sino incluir en un mismo espacio.
Uh-huh, muy bien. Entonces, ya yendo más a otras preguntas.
Ítalo, me gustaría saber qué es el principio a la igualdad de oportunidades.
Ya, el principio de igualdad de oportunidades tiene que ver mucho con el principio de equidad. Te lo pongo así, mira. Imagínate que Kelly es más alto que Brandon, ¿no? Uh-huh. Y yo les pongo a mirar el partido pues que va a haber, ¿no?
El de mañana.
El de mañana.
Y hay una pared que mide 1.60 m, ¿no? Entonces, ustedes no pueden entrar, van a tener que mirar en la pared, ¿no? O sea, para eso yo les doy a cada uno una caja. Para que se suban y puedan ver encima de lo que esté en la pared.
Claro, que sería igual para los dos.
Van a poder, estoy tratándolos de igual forma. Ese es el principio de igualdad. Pero, Brando es un poco más bajo, supongamos, ¿no? Entonces, no vas a poder verlo tan bien como lo vería Kelly.
Claro.
Porque, obviamente, tu estatura es un poco más baja. Entonces, tú necesitas no una, sino dos cajas.
Claro, se necesitaría. Claro,
¿no? Para estar cajas. En igualdad de oportunidades de poder ver eso.
Claro, entonces no es darle lo mismo a cada uno, sino lo que necesita.
Hacerlo,
¿no?,
sentir de igual manera.
Ajá. Claro, que pueda tener justamente la satisfacción o la oportunidad que tú tienes, pero la forma como lo va a conseguir va a ser distinto, ¿no? Sí. Ese trato diferenciado no implica una discriminación.
Exactamente. Muy bien. Y bueno, en lo que son las oportunidades, por ejemplo, ¿tú has visto algún caso en lo que es justamente lo que estamos hablando anteriormente sobre educación, en el que se ha podido brindar algunas oportunidades diferenciadas respecto a los estudiantes con alguna persona que presenta algún tipo de discapacidad?
Bueno, por ejemplo, mi caso, ¿no? El tema de... yo obviamente tengo una disfuncionalidad de mis muñecas, no... Ahora sí tengo que escribir en laptop, dar exámenes orales, pero hace unos años sí podía escribir, pero demoraba en escribir. Entonces, obviamente los controles de lectura son, saquen su hoja, examen sorpresa, tienen 20 minutos, ¿no?
Una tortura.
Pero yo no puedo terminarlo en 20 minutos, ¿no? Claro. Entonces, o de las cuatro preguntas elijo dos, o respondo las cuatro preguntas, pero me das 20 minutos adicionales, ¿no? Claro. Entonces es diferente, ¿no? Ajá. Pero obviamente si me da el mismo trato, yo no voy a poder resolver las cuatro preguntas, ¿no?
Sí, pues si a uno nomás le es difícil responder unas cuatro preguntas en 20 minutos.
Sí, y con estas historias vamos a estar también más adelante en el bloque Sin Ventas con Ítalo. Y más que todo, ya para ir redondeando esto, ¿qué vendría a ser lo que es la capacidad jurídica, en simples palabras, como para que todas las personas nos entiendan?
Ya, la capacidad jurídica, bueno, es un tema que se ha estado viendo mucho. Está compuesto mediante un elemento estático y dinámico. ¿Qué significa esto? Que la capacidad jurídica es la capacidad de goce, es decir, de yo como persona tengo derechos y obligaciones, ¿no? Y la capacidad de ejercicio es que yo tengo el derecho de poder ejercer esos derechos y también, obviamente, asumir las obligaciones que tengo, ¿no? Eso no lo tiene, por ejemplo, en la actualidad, en el Perú, personas con discapacidad intelectual, ¿no? Porque no se les reconoce la capacidad jurídica en el Código Civil. En la Convención sí, en el artículo 12, pero en el Código Civil no. Entonces ahí hay una contradicción, por ejemplo, ¿no? Y es por eso que es necesaria la reforma del Código Civil.
Pero entonces no valdría el código Civil por lo de la Convención.
Bueno, ahí tendría que verse en casos particulares, ¿no? Hay una sentencia de Edwin Béjar, ¿no? Que de juez de Cusco que hizo un control difuso de convencionalidad, que en términos simples es inaplicar los artículos 43 y 44 del Código Civil que hace la incapacidad y la incapacidad relativa por el tema de la interdicción, y él lo inaplica porque no es conforme al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, y bueno, y otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y otros no, cuerpos normativos, ¿no? Pero tendría que verse en casos particulares, ¿no? Inaplicarías, lo puedes hacer en una sentencia, pero más fácil es reformar el Código Civil, ¿no? Que es lo que hasta ahora no, claro, se puede hacer.
¿Por qué no se puede hacer?
Porque ya eso mucho depende de la participación política, ¿no? La reforma tiene que ir con el Congreso, a veces se cae, a veces solamente son, bueno, tú ya sabes cómo es la política.
Claro. Sobre todo acá en Perú, sí, eso es cierto.
Bueno, dinos, ¿hay casos en el Perú donde se ha reconocido la capacidad jurídica a las personas con discapacidad?
Sí, y es justamente lo que menciono, que es el caso de Edwin Béjar, ¿no? Que, que inaplicó el artículo 43 y 44, si no me equivoco, del Código Civil, porque no era contradictorio, porque es simple, ¿no? En derecho nos hace ver la pirámide de Kelsen, ¿no? O sea, la jerarquía de las normas. Una norma legal no puede ser superior a una norma constitucional, bueno, el tratado internacional ya con rango constitucional. Entonces, no podría, pues, yo no lo podría contradecir. Entonces hay como una derogación tácita, por así decirlo.
¿Qué es eso, Ítalo? Como para que todos nos puedan entender.
O sea, no está formalizada, ¿no? No está hecho en base a una norma, pero por interpretación, ¿no? Y jerarquía se debería derogar. Entonces se hace el control difuso de convencionalidad para inaplicarlo.
Claro.
Lo inaplicas, o sea, ya no tomas los artículos del código, sino de la convención.
¿Y qué era lo que quería lograr esta persona?
Mostrar que las personas con discapacidad psicosocial e intelectual sí tienen capacidad jurídica y pueden hacer sus contratos, pueden ejercer su capacidad de goce y ejercicio y sin ningún tipo de problema, sino estigmatizar e infantizar a las personas con discapacidad intelectual. Uh-huh. Ahora, sí, a veces se necesita un sistema de apoyos para orientar a la persona, pero eso no quiere decir un reemplazo de la persona por otro.
Claro, exactamente.
Entonces, Ítalo, ¿tú crees que el derecho es suficiente para satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad?
No creo, y eso que yo estudio derecho, porque yo creo que la discapacidad es muy compleja.
Ajá.
La discapacidad es transversal y está en todas las carreras. Por ejemplo, si yo quiero derecho a la accesibilidad, no me basta con el derecho. Ya tengo el papel, la norma, ¿no? Ya tengo el reglamento que me dice el derecho, pero lo tengo que hacer mediante políticas, mediante prácticas. Pero, ¿y cómo lo hago? Obviamente necesito a alguien que es especialista.
Claro, algún arquitecto,
ingeniero civil, ¿no? Lo mismo con educación, creo que educación inclusiva, pero ya tienes el derecho a la educación, pero tengo el papel. ¿Y cómo hago la educación? Tengo que tener especialistas en educación inclusiva, educadores de la facultad de educación, etcétera. Entonces no basta solamente con derecho. Para tener el derecho sí, para aplicarlo en la realidad se necesita un estudio y una participación interdisciplinaria.
Ajá, exactamente.
Claro. Por eso mismo nuestro grupo también es conformado por bastantes carreras, ¿no?
Claro, ese fue el fin por el cual se creó, ¿no?
Claro.
Claro, en un comienzo creo que fue gente de derecho, comenzó así y después ya fue haciendo más interdisciplinario como lo que es ahora, ¿no?
Exactamente.
Muy bien.
Bueno, finalmente, ¿te gustaría agregar alguna conclusión o acotación para terminar la entrevista?
Bueno, yo creo que, como hemos podido ver alrededor de toda esta entrevista, es que las Naciones Unidas, como ya he mencionado, tiene bastante instrumentos normativos, relatores, ¿no? Que han visto este tema de discapacidad, normas anteriores a la convención, y ahorita pues está esta concepción social. Yo creo que no podemos ya dejar de lado, invisibilizar el tema como ciudadanos, como parte de que formamos una sociedad, y esta sociedad también está dentro de las personas con discapacidad, porque así siempre ha sido y así debe ser y así debe verse y concebirse. Cada uno somos agentes de cambio. Cada uno, por más mínimo que parezca, estamos aportando para el fomento de la inclusión de las personas con discapacidad y también de otros colectivos. Entonces yo creo que exhorto a ver este ojo, a despertar este ojo crítico, de no solamente ver el tema por ver las, por ejemplo, las veredas, ver por qué no hay rampas, preguntarse por qué no hay rampas, si las rampas están bien hechas.
Ahora, lo importante también es informarse, ¿no? Porque a veces pasa que una persona está pasando y no se da cuenta que la ausencia de algo puede ser una barrera para las personas con discapacidad.
Claro, y mucho eso se tiene que hacer mediante campañas, políticas públicas, participación de la sociedad civil y también de uno mismo, ¿no? Porque uno mismo puede también decirle a su compañero, a su amigo, a sus familiares, y ya estás informando, ya estás educando y estás generando esta cadena para formar la inclusión, ¿no? Entonces yo creo que me gustaría cerrar exhortando a todos a que se pongan a pensar, porque la discapacidad está en todos. Puedes estar en ti a través de un accidente, en un familiar, en un amigo, etcétera, ¿no? Entonces no es algo fuera de ti.
Claro, uno no sabe cuándo le va a pasar. Ajá.
En algún momento, ¿no? Puede, no solamente lo que es la discapacidad total, sino la parcial, ¿cierto?
Claro. La transitoria, ¿no?
La transitoria, diría, ¿no? Claro, una discapacidad transitoria.
Fractura de
una persona ya es adulta o envejece, ¿no? que puede llegar a tener algún tipo de discapacidad.
Claro, por ejemplo, de hecho, las personas con tercera edad no se consideran una discapacidad. No, porque las personas con tercera edad pueden hacer muchas cosas.
Entonces, ¿no? ¿Cuándo vendría a ser una persona de tercera
edad?
Que...
cuando, por ejemplo, una persona de tercera edad puede adquirir el Alzheimer, puede tener artrosis y osteoporosis, y luego va a tener dificultad para caminar. Es ahí cuando ya presenta una deficiencia, y es ahí donde va a interactuar con la barrera, y es ahí cuando va a generar la discapacidad. Pero por el hecho de tener solamente... tercera edad no implica de que tenga una discapacidad. Tiene que haber justamente este tipo de deficiencias para que se compute la fórmula.
Exactamente. Muy bien, entonces con esta parte ya estaríamos culminando y cerrando lo que es el ámbito legal de lo que nos está hablando Ítalo. Y en el segundo bloque vamos a hablar de en el bloque Sin Vendas, ya con las experiencias propias de Ítalo Álvarez, que es nuestro presidente. Cualquier consulta o pregunta que quieran hacer pueden escribirnos por Radio Zona PUC o nuestra página AYEDI, Discapacidad e Inclusión. Y también pueden encontrarnos acerca de nuestra historia o la estructura que tiene AYEDI en www.ayedi.org. Entonces nos estamos viendo en el siguiente bloque con Ítalo Álvarez y estamos de vuelta.
Ya regresamos con Rompiendo Barreras, un espacio para la verdadera inclusión.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Te quiero demasiado, mejor amigo, amigo. Eres como un hermano para mí, hermano, hermano.
Para más de motivaciones, escucha a Laura Sad por Zona PUC, todos los viernes a las 4 p.m.
No te quedes sin argumento en los temas relevantes del acontecer mundial. Escucha a nuestros especialistas en Estación Posgrado, todos los jueves a las 2 de la tarde a través de Zona PUC.
Ya estamos de vuelta con Rompiendo Barreras.
Muy bien, ya estamos de vuelta en Rompiendo Barreras con Ítalo Álvarez. Saludos a todos los que nos están viendo por streaming. Y quiero anunciar también que este jueves vamos a tener una proyección de cine en la en el pabellón B, en las aulas móviles, en el Salón 106. Muy bien, entonces ya estamos con Ítalo Álvarez y queríamos que este bloque se llama Sin Vendas, que básicamente contar las experiencias que has tenido acerca de el trato que has tenido, cómo has conllevado todo esto, ¿no? Muy bien, ¿podrías explicarnos más o menos en lo que es el ámbito de la educación? También puedes incluir la accesibilidad, todo lo que tú desees. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, en el colegio?
Bueno, yo empecé el colegio en primaria, ¿no? Hice inicial, ¿no? Bueno, por un tema de que me eduqué más que todo en casa, ¿no? Claro. Y bueno, di un examen y me pasaron de frente a primer grado en primaria. Y podría decir que desde ahí fue mi primera aproximación al tema educativo en un colegio, ¿no? Porque ya me estaba educando, pero en casa. Bueno, en ese entonces yo no tenía, pues, tanta severidad, ¿no? En mi deficiencia física. Entonces, no había muchos problemas, ¿no? Solamente el colegio, pues, no tenía infraestructura accesible. Era de dos pisos. Y los salones estaban en el segundo piso. Entonces lo que me hacían era cargarme, ¿no? Pero era fácil cargarme en ese entonces, ¿no? Claro. Y me ponían en una carpeta que yo tenía, ¿no? Y ahí daba mis clases, ¿no? Bueno, en principio yo... Bueno, me comentan porque no me acuerdo mucho también, ¿no? Mi mamá, que yo no sabía muy bien si... Yo no sabía que tenía discapacidad, ¿no?
Claro.
Me enteré que cuando me caí de mi silla, ¿no? Y bueno, en ese entonces tenía otro vocabulario, ¿no? Entonces, me di cuenta de que no podía levantarme, y ahí fue mi primer encuentro con la discapacidad, porque yo creía que no tenía discapacidad. Uh-huh. ¿No? Y ahí podemos ver pues también que si no hay barreras y te tratan igual, la discapacidad desaparece.
Claro.
Entonces, es una concepción de un niño. Ajá. Entonces, yo, bueno, me explicó mi mamá, ¿no? Incluso me dijo el término médico también. Y bueno, yo acepté normal. En realidad yo no he tenido muchos problemas en el tema educativo como educación, ¿no? En metodologías, en tema de... con los compañeros, ¿no? No he tenido ningún tipo de problema porque... depende de cómo también te presentes tú mismo, ¿no?
Claro.
Yo, bueno, me presentaba como una persona extrovertida en ese entonces.
Ajá.
Y bueno, que me importaba mucho. Yo hacía lo que quería y decía lo que pensaba. Y bueno, yo más bien creo que manejaba a los chicos en ese entonces. Para poder tener lo que yo necesitaba. Entonces, buscaba la forma, ¿no? Buscaba la forma y más que todo creo que habrá sido en tema de infraestructura. Pero claro. En secundaria no hubo tanto problema con esto del segundo piso porque el salón era el primer piso, ¿no? Yo lo hice bajar.
Claro.
¿No?
Ahí fue donde ejerciste tu derecho, ¿cierto? Ahí fue donde
en realidad comenzaste. Yo lo ejercí, creo que mi mamá comentó en la anécdota con el ascensor de Megaplaza. Ese claro. Fue
sí,
el primero
sí.
Que yo ejercí el ámbito legal, ¿no?
Ajá.
Bueno, en ese entonces teníamos la ley 27.050, ¿no? Uh-huh. Ya, pues esa fue la primera forma, pero de ahí comencé a ejercer el derecho varias veces, ¿no? Que me bajen los salones, me bajen los sitios, los servicios, etcétera. Entonces, mis clases fueron en primer piso. No, porque secundaria normalmente era segundo
sí,
piso.
Sí, normalmente.
Ajá, entonces el patio, bueno, el patio era normal, no había problema. Y de nuevo, ¿no? Con el tema educativo no había problema y tampoco con los compañeros, ¿no? Porque más que todo es cómo te presentas, ¿no? Sí. Si tú eres una persona fuerte y tienes bien establecido tus convicciones y sabes cómo interactuar, sabes cómo buscar la forma para también cubrir tus necesidades, etcétera, no va a haber ningún tipo de problema, ¿no? Pero el tema está que no todas las personas son así.
Claro,
no
sí.
Todas
claro,
las personas ¿no? con discapacidad pueden. Entonces ahí es el tema de que es la sociedad que tiene que entender. Si ven, más o menos yo me he estado integrando, ¿no? Incluyendo.
Claro.
¿No? Uh-huh. Entonces porque no me quedaba de otra también, ¿no? Entonces,
claro.
Porque yo estudié siempre en un colegio regular, no estudié en un colegio especial. Y obviamente siempre va a haber barreras que he encontrado y he buscado la forma de sobrellevarlas sin perjudicarme a mí, ¿no? Entonces, eso, pero como nuevamente en ese entonces mi deficiencia no era muy severa, no había mucho problema. Fue en la universidad cuando yo ya empecé a tener un poco más de severidad. Y ahí pues me di cuenta pues que letras no tenía.
Claro.
No.
Y exactamente es lo que vamos a ir a hablar ahorita, ¿no? Ya tu paso del colegio, que ya nos has contado todo lo que has hecho, y ahora lo que es la universidad, ¿no? Cómo has pasado la universidad, los exámenes, las prácticas, los cursos, los salones. Seguramente también has hecho bajar salones como las hecho en el colegio. ¿Cómo ha sido eso?
Claro, en realidad cuando yo ingresé a la universidad no sabían que yo tenía discapacidad, por más que yo postulé con mi certificado de discapacidad. Entonces me pareció raro que no supieran, ¿no? Y obviamente me pusieron salones en tercer piso, ¿no? En la Facultad de Letras no hay rampa para el tercer piso, solamente para el segundo.
Sí.
Y los salones del segundo piso y del sótano, en ese entonces, dentro del salón tenían escalones.
Escalones.
¿No? Claro. Entonces, no se hicieron rampas todavía hasta cuando tú ingresaste, ¿no? Eso ya se hizo después.
Había una rampa para el segundo piso.
Ajá.
Porque ya había también otros chicos también con discapacidad física
ya.
Que han hecho movimientos, han hecho activaciones y han contribuido a que haya más rampas, porque antes no había casi nada. Entonces, pero obviamente actualmente la Facultad de Letras ya es un poco más accesible.
Uh-huh. Sí.
No totalmente, ¿no? Pero es accesible y bueno, eso, ¿no? Yo hice que bajaran los salones y a mí no me demoraban en bajar los salones, ¿no? Porque normalmente dice te demoran 2 semanas, una semana,
claro,
¿no?
Claro.
Pero si tú te pones fuerte y tú sabes las normas, ¿no? Y bueno, no vas de frente a hablar con el decano.
Claro.
¿No? Entonces, no hay problemas, ¿no?
Y no había ningún problema con el profesor, la interacción que tenías.
Claro.
Claro, el tema está que la severidad de mi discapacidad ha sido progresiva. Pasaron los años, ha ido cambiando. Si bien es cierto, antes yo podía dar mi examen de admisión, todo, con mis manos, rápido. Luego escribí los exámenes también al mismo tiempo. Luego ya no. Entonces, uh-huh, he tenido que pedir ajustes razonables, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, a algunos profesores que les dificultaba darme tiempo adicional, ¿no? Porque tengo que dar el solucionario del examen, o tengo que hacer mi clase y mi clase está en base al control de lectura, ¿no? Entonces, no te puedo dar tiempo adicional. Entonces lo que hacían era llevarme a otro sitio o me daban exámenes orales, etcétera, ¿no? Pero yo siempre trataba de que sean exámenes orales.
Claro.
Porque era más rápido.
Claro, ¿no? Y también entonces, más fácil para ti.
Entonces... No tanto, ¿eh? No, porque a veces un examen oral que debería demorar 5 minutos, a veces se pasaba media o 40 minutos porque el profesor preguntaba otra cosa y así, ¿no? Se convertía como una conversación. Pero bueno, ha habido profesores que están predispuestos y otros no tanto, ¿no? Porque están acostumbrados a hacer ABC, pero no ABCD, ¿no? Entonces, entonces poco a poco esto ha ido cambiando. No digo que es la maravilla del mundo, pero ha mejorado en algo. Y bueno, entrando en la Facultad de Derecho también me dijeron de que era muy difícil que te bajen los salones, que es casi imposible, que se demoran 2-3 semanas. Y yo, bueno, yo me reuní con el decano, hice una carta, bueno, ahí hubo unas cosas, y me reuní y hice que me bajaran el salón sin ningún, no hubo problemas, porque obviamente sabes el derecho, o sea, te pones fuerte, sabes cómo hacer tu estrategia, ¿no? Y bueno, también porque... Y se implementó el elevador, ¿no? Porque el tema está que la Facultad de Derecho tiene 2 pisos. Sí, pero yo te puedo bajar los salones del primer piso. Sí, pero las asociaciones de derecho, el Centro Federado, varias oficinas están en el segundo piso. Yo no estoy teniendo oportunidad para subir en esas oficinas, para poder acceder a esas asociaciones. Entonces, se decían que el ascensor era pues muy... No había presupuesto para ascensor, no, porque era muy caro. Entonces un elevador, se dio la opción de un elevador para implementarla, y ese elevador que está en la Facultad de Derecho,
claro,
¿no? Y así, ¿no? Obviamente ha habido esta transición de cambios más que todo evaluativo, porque los únicos ajustes razonables que yo necesito es infraestructura, ¿no? Y evaluación. Porque el tema de, bueno, yo no puedo escribir tan rápido, entonces lo escribo con mi laptop o hago exámenes orales, ¿no?
Claro.
Antes había muchos problemas de coordinación, pero ahora ya con la administración ya saben de antemano, se le manda un correo a los profesores y los profesores ya saben que tienen que conversar conmigo para coordinar todos estos temas, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente esto fue un proceso de aprendizaje junto con las facultades.
Exactamente. Entonces tú ya, en resumidas palabras, que ya has visto cómo ha sido toda esa situación, ¿qué es lo que esperas ya para la universidad más adelante? ¿Qué cosas que deseas que cambiaran?
Primero, que sea accesible en infraestructura en todas las facultades.
Uh-huh.
¿No? Porque es necesario acceder a ciertos espacios que no se pueden por el momento. Y segundo, de que no solamente vean la discapacidad con tema de accesibilidad, sino también el tema educativo, ¿no? Porque ¿cómo veríamos el tema de la educación inclusiva en la universidad? Es un tema muy complejo, ¿no? Y habría que analizarlo y desarrollarlo un poco más, porque es necesario para, pues, imagínate, no solamente personas con discapacidad física, sino visual, auditiva, psicosocial, intelectual, cognitiva, etcétera.
Exactamente.
¿No? Entonces, y la atención en la diversidad atiende para todos. También ayuda y es beneficioso para las personas con déficit de atención, etcétera. Entonces yo creo de que si, como universidad, y como somos los primeros del país en el ranking y todo eso, entonces creo que debemos mostrar de que como si tú decidiste ser un profesor, entonces debes tener la habilidad y las competencias de poder atender las necesidades de tus alumnados, ¿no? Porque no es solo una estandarización, sino potenciar la habilidad que cada uno tiene.
Exactamente, ¿no? La inclusión. Y eso es como el cierre que ha venido Ítalo. Y muchas gracias por haber estado acá. Ítalo Álvarez, presidente de AIE Discapacidad e Inclusión, que seguramente ya lo tendremos en otros programas. ¿Quieres enviar un saludo a alguien en particular?
Nada, solamente invito a todos a darle like a la página de Facebook, AIE Discapacidad e Inclusión. Estamos realizando eventos y ponemos siempre post e información. Y le mando un saludo a mi papá, que está trabajando en la positiva, y y bueno, a Giancarlo, mi hermano, que ahí están de viaje.
Muy bien, muchas gracias, muchas entonces, Ítalo.
Gracias. Bueno, y todo para todos los que nos están viendo y escuchando, vamos a venir al próximo programa, el próximo martes. Conversaremos
con This Is Work.
Con This Is Work, exacto. Uh-huh. Y no se olviden seguirnos en nuestro Instagram, nuestra página de Facebook. Y también, no, que el mensaje de hoy, así claro, por decirlo, es que no se puede invisibilizar estos temas, especialmente en la educación, que viene siendo la formación de una persona.
Ajá. Muy bien.
Nos despedimos.